Cada año, el rol de la mujer emprendedora gana más y más terreno. Y esto se ve reflejado justamente en muchos proyectos que incluyen distintos sectores y realidades, como por ejemplo la virtual, el sector de la salud, la educación, la agricultura, el sector social y por supuesto el mundo de los negocios y las comunicaciones. Un claro ejemplo de ello es la persona con la que estaremos conversando en la tarde de hoy, Susana Burgos Mazón, que es directora del proyecto Portavoces, periodista y analista en economía. Mi nombre es Marcelo Suárez y como todas las semanas, la cita es aquí, en un café en Baker Street, donde estaremos recorriendo todos los temas relacionados con la economía, la política y los negocios. Como adelantábamos en nuestra introducción, Susana Burgos Mazón, la persona que nos está acompañando en la tarde de hoy, es una profesional de la comunicación con más de 20 años de experiencia como periodista, especializada en temas de economía y finanzas. Susana ha trabajado en los medios más prestigiosos de España, tales como Onda de Madrid, Es Radio, Televisión Española, entre otros. Susana, buenas tardes, ¿cómo estás? La bienvenida a Un Café en Baker Street.
Un placer, encantada de estar contigo y con los oyentes de este podcast, Marcelo.
Gracias, antes que nada, y realmente, antes de comenzar nuestra charla, tengo que decir el honor de tenerte esta tarde con nosotros, porque realmente, Susana, has sido una de las profesionales eres una de las profesionales que tiene cuenta con una de las carreras más extensa precisamente en temas de economía. Por lo tanto, reitero, un doble honor el estar recibiéndote, el estar conversando contigo esta tarde. Susana, que bueno, originaria de Ceuta.
Eso es, de la ciudad autónoma de Ceuta, que como decimos siempre los ceutíes o caballas, como nos llamamos cariñosamente, lamentablemente es una ciudad muy desconocida en la península, en el resto de España y desconocida fuera de España, ¿no? Así que aprovecha ya que me dices y verás la oportunidad de subrayar que soy de Ceuta, pues aprovecho para decir que es una ciudad maravillosa que merece la pena conocer, Marcelo.
Sí, es cierto, tenemos muy buenas referencias de esa ciudad y obviamente te prometo que ya vamos a hacer un programa especial dedicado a la economía y a los asuntos de Ceuta, así que bueno, ya te estoy, digamos, en cierta manera invitando a través de este medio para, bueno, preparar entonces una visión y todo aquello relacionado a Ceuta que mucha gente precisamente del lado de Latinoamérica no conoce. Pero bueno, será para una siguiente oportunidad. Susana, uno de los proyectos los cuales tú eres cofundadora, digamos, de un proyecto de una empresa conocida en España que es Portavoces. Ha sido, como decía anteriormente, fundadora. ¿Y qué exactamente hace tu empresa?
Pues a ver, en paralelo a mi actividad periodística centrada en los medios de comunicación y aunque siga vinculada con los medios de comunicación, hace 7 años fundé una consultora especializada en formación de directivos, también de políticos, pero más de hombres y mujeres de negocios, en estas habilidades que lamentablemente muchas veces son descuidadas y que resultan cada vez más imprescindibles para las empresas. Así que nos dedicamos y hemos tenido y tenemos entre nuestros clientes a compañías fundamentalmente grandes, pero también compañías medianas de muchísimos sectores, muy potente ahora el sector biotecnológico muy importante también en nuestra cartera de clientes, el sector tecnológico, y no solamente lo vinculado con la biotecnología, sino tecnología en general, el sector de telecomunicación, el sector energético, muchas multinacionales. Y bueno, pues estamos orgullosos de haber contribuido a lo que decimos siempre, a crear, a formar portavoces, porque una empresa que no tiene las personas adecuadas para comunicar el mensaje que necesita trasladar a sus clientes y potenciales clientes es una empresa que no está haciendo bien las cosas, porque la comunicación impacta directamente en la cuenta de resultados y tenemos muchísimos ejemplos de ello. Y luego además es que en este momento en el que toda la comunicación prácticamente se ha convertido en comunicación de crisis, la figura del portavoz es más necesaria que nunca. Y en eso estamos, trabajando. 7 años ya desde que fundé Portavoces, pero empecé con esta actividad en paralelo a mi trabajo en la radio inicialmente y luego después en televisión hace más de 15 años. Así que vamos teniendo bastante experiencia y eso nos permite también ayudar y ser más eficaces a la hora de entrenar a nuestros alumnos, a nuestros clientes y alumnos.
Efectivamente. Susana, también a través de Portavoces, ustedes proveen entrenamiento a concejales, diputados, alcaldes, incluso de distintos partidos políticos.
Sí, claro, la formación, por supuesto, es una materia y un área absolutamente transversal y sí es verdad que con la irrupción de los nuevos partidos políticos en España, la demanda de este tipo de programas formativos y este tipo de entrenamientos se ha incrementado y por parte de todas las formaciones políticas. Y sí que hemos tenido entre nuestros alumnos a profesionales de la política que dicen mucho a favor de ellos, ¿no? Que estén interesados por crecer como portavoces para hacer llegar a la sociedad su mensaje de una manera más clara, de una manera más firme, de una manera más solvente. Y bueno, pues es también uno de los servicios que prestamos, por supuesto que sí.
Luego de la pausa te voy a llevar a recorrer algunos temas que hoy en día forman la portada de los principales periódicos de España. Bueno, ¿qué digo? No solo de España, sino de Europa, incluso del resto del mundo. ¿Te parece?
Me parece estupendo.
Bien, y esta tarde conversando con nuestra invitada de lujo, Susana Burgos Mazón. Susana, antes que nada, indudablemente la pandemia es un tema que nos lleva, digamos, a, quieras o no, meternos en el mismo. Y indudablemente España ha sido uno de los países dentro de Europa más castigados, no solo en el número del número de personas que han sido afectadas, de infectados, sino también personas que lamentablemente han fallecido. ¿Cómo el gobierno español ha atacado este problema y cuáles han sido, digamos, las distintas actitudes que el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha adoptado frente a esta pandemia global?
Bueno, tú hablas, Marcelo, en pretérito perfecto. Hay que hablar en presente y hay que hablar en futuro, porque, por desgracia, según muchos analistas y según, sobre todo, muchos médicos y muchos epidemiólogos, que es a quienes hay que atender con más atención en estos momentos, están avanzando la llegada ya de una segunda ola. No se ha dicho oficialmente por parte del portavoz del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, que es el doctor Simón, pero parece que no hay ninguna duda en que estamos ya abocados a una segunda ola y estamos muy expectantes ante la gestión que de la misma puedan hacer tanto el Gobierno central como las comunidades autónomas, que son las que tienen en España, por el modelo, ya sabes, el modelo que nos hemos dado es el modelo del Estado de las Autonomías. Tenemos 17 comunidades autónomas, 2 ciudades autónomas, que son Ceuta y Melilla, que tienen competencias en materia sanitaria, en materia educativa, que son, pues fíjate, en estos momentos, ¿no?, de crisis importante de la salud pública y además a las puertas de la vuelta al colegio de los niños, pues dos áreas absolutamente fundamentales. ¿Qué se ha hecho? Te lo cuento de una manera muy breve desde mi punto de vista. ¿Qué se hizo en la primera ola y qué errores no se deberían reproducir en esta segunda, aunque parece que vamos en demasiados asuntos con demasiado retraso? En la primera ola el gobierno decidió tomar el mando único y decretar un estado de alarma, que es una herramienta que reconoce nuestra Constitución, que incluye nuestra Constitución y que es bastante inédita. Se había utilizado con la crisis de los controladores aéreos hace algunos años en España, pero decretar el estado de alarma es una decisión importante. La tomó el gobierno y, renovando ese estado de alarma durante 15 días, de 15 días en 15 días, si no recuerdo mal, entre el 16 de marzo, que es cuando entra en vigor, y el 21 de junio, estoy hablando de memoria, el 16 de marzo lo tengo claro, pero el 21 de junio, no sé si fue exactamente el último día, pero digo que España estuvo en esa situación de estado de alarma en la que el gobierno, pues por decreto, actuaba y dirigía los designios de la política para hacer frente a esta contingencia tan, tan importante y tan seria que se llama pandemia generada por el COVID-19. Ese mando único implicaba de facto neutralizar la labor de las comunidades autónomas. Se hicieron muchas cosas mal, sobre todo muchas cosas que mereceríamos que no se repitieran, porque cuesta trabajo a los ciudadanos entender, por ejemplo, por qué el gobierno compra una partida de mascarillas que no son mascarillas seguras, o por qué vamos al mercado internacional y compramos más caro que el producto que nos podría ofrecer, en el caso, por ejemplo, de los EPIs, de los equipamientos de protección integral para los sanitarios, empresas españolas, ¿no? Bueno, en aras del mando único y en ese contexto se producen situaciones que, bueno, hay que entender también que esto ha pillado con el pie cambiado, como se suele decir, a todos los gobiernos, pero sí es verdad que vemos una serie de cosas en España que no se han dado en los países de nuestro entorno. ¿En qué momento estamos ahora? Porque más que mirar al pasado hay que pensar siempre en el presente y sobre todo en el futuro más inmediato. Claro, pues estamos en una situación de stand-by. Conseguimos aplanar la curva de los contagios, de los ingresos y los fallecimientos. Ha habido 45.000 fallecidos en España, con una discrepancia además enorme, porque el gobierno tardó mucho tiempo en reconocer la cifra. Estuvimos enredados en que había discrepancia de criterios a la hora de aportar las estadísticas respecto a las muertes producidas por la COVID. Y bueno, pues ahora estamos en un momento en el que, después de haber estado cuando salimos del confinamiento más severo que se ha producido además en toda Europa, y cuando teníamos cifras prácticamente cero y cifras pues que nos permitían afrontar el horizonte con mucho optimismo, pues ahora esos casos han empezado a multiplicarse, pero también por una circunstancia, porque se están haciendo muchísimos test para detectar el virus. Las comunidades autónomas están haciendo un gran esfuerzo en ese sentido, y digamos que el virus no viene ahora a nosotros, sino que nosotros vamos a buscarlo, con lo cual el número de contagiados va en aumento. Pero con eso y con todo, claro, la progresión estadística es bastante grave, y cuando ya empezamos a hablar de 120 fallecidos, cuando empezamos a hablar de que los hospitales están preparando sus quirófanos o algunos de sus quirófanos para convertirlos en unidades de cuidados intensivos, y pues empezamos ya a entrar en un momento más complicado. Se reunió la semana pasada en el marco de la coordinación, imprescindible coordinación del Ministerio de Sanidad con las comunidades autónomas, se aprobaron 11 medidas, entre ellas la obligatoriedad de cerrar los locales de ocio, puesto que en los últimos rebrotes parece que tienen un gran protagonismo los jóvenes y bueno, pues eso, su asistencia y la asistencia masiva de grupos importantes a discotecas, a bares de copas. y era una medida importante, una medida drástica además, porque desde el punto de vista económico tiene consecuencias, por supuesto, dramáticas para ese sector. Se decidió también de manera coordinada, entre otras medidas, no me extiendo, pero se decidió también el prohibir fumar en las terrazas si no se puede garantizar la distancia mínima de 2 metros con los otros comensales o con los otros clientes de esa terraza. Y bueno, pues eso ocurrió la semana pasada y ahora estamos todos muy, muy pendientes de esa misma reunión, pero en el marco, en el contexto de la educación, porque queda muy poquito, menos de 2 semanas para que los niños vuelvan al colegio, y ahora mismo todo es un gran interrogante. Cada comunidad autónoma tiene su plan, tiene su proyecto, pero hay que ver, en función de la situación epidemiológica, cuáles de los escenarios previstos se aplican, quién sufraga los costes de que haya más profesores, porque tiene que haber, lógicamente, menos niños por aula, y hasta hay anunciada una huelga educativa en Madrid, que desde mi óptica es bastante incomprensible, porque no ha hecho nada malo Madrid y está en la misma situación que otras comunidades autónomas, como para abordar por qué se afronta, más allá de que pueda existir un interés en el desgaste político del gobierno de la Comunidad de Madrid, que tiene distinto signo político del gobierno de la nación, no se comprende muy bien por qué Madrid sí y no otras comunidades autónomas. Y bueno, están en conversaciones sindicatos y el ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso, y esperemos que la sangre no llegue al río, porque bastantes incertidumbres tenemos ya las familias como para que encima el curso empiece con una huelga. Bueno, te he contado todo un poco, he metido muchos elementos en la coctelera, no sé si era eso lo que decías, Marcelo, pero es un poco lo que el panorama pintado a grandes trazos de cómo se está gestionando la pandemia o qué esperamos ahora mismo, ¿no?
Exacto, no, al contrario, excelente la información, Susana. Te llevo a otro ámbito y a otro tipo de información. Indudablemente, uno de los temas que hace ya algunos días, bueno, ¿qué digo? Ya hace un par de semanas produjo una serie de escándalos, por llamarlo de alguna forma, fue el ex rey Juan Carlos I, que en cierta forma, todos bien sabemos, fue uno de los héroes, digamos, uno de los pilares de la transición democrática de España, decidió abandonar el país justamente debido a varios escándalos. ¿Cuál es tu punto de vista en ese sentido y qué le espera, digamos, a la Casa Real de aquí en más con respecto a su imagen?
A ver, mi especialidad informativa ni mucho menos es la Casa del Rey, voy a ser muy prudente, pero sí que voy a darte mi opinión sobre lo que creo que es un debate demasiado enrevesado y sobre todo demasiado manipulado, porque en España no estamos ahora discutiendo si los ciudadanos somos monárquicos o republicanos. Lo que se está discutiendo de una manera muy interesada por parte de algunos partidos políticos y muy particularmente de Unidas Podemos, que es uno de los 2 partidos que forman la coalición de gobierno en estos momentos, es si queremos respetar y mantener el statu quo y el modelo de país que nos dimos ejemplar, sin duda, a raíz de la Constitución del año 78 y con esa transición que ha sido y es muy conocida además y muy en Latinoamérica además muy, muy puesta como ejemplo, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Bueno, pues el dilema está si rompemos con todo eso y nos vamos a un nuevo modelo o respetamos eso. El resto, hay demasiados intereses. Se está aprovechando una situación, claro, que duda cabe que los problemas con la justicia, que, insisto, no está procesado todavía el rey emérito de España, no lo está, simplemente han trascendido la existencia de una serie de cuentas que se están investigando a raíz de las denuncias de su amiga íntima Corina Larsen y de una manera toda un tanto rocambolesca, pero bueno, sí es verdad que han salido documentos, es verdad, y se planteó la necesidad de que la Casa del Rey y el actual rey, que es Felipe VI, pusiera distancia con su padre. Y bueno, pues la opción que podía ser más sencilla es que el rey saliera de la Zarzuela, saliera del Palacio de la Zarzuela, que es su residencia desde hace más de 4 décadas, o saliera de España, pero salir de España por las connotaciones que tiene eso y que nos retrotrae a tiempos pretéritos y nos hace pensar en la palabra exilio y muchas más cosas, pues era una digamos, una decisión demasiado contundente, y es la que se ha producido, ¿no?
Exacto.
Y bueno, pues hay ahora mismo dos almas en el gobierno muy claras respecto a este tema. Respecto a otros también hay muchas discrepancias políticas entre la socialdemocracia, que entiende el Partido Socialista, y el comunismo, el neocomunismo que predica Unidas Podemos, aunque no lo llamen con ese nombre y abiertamente. Y ahí, desde luego, en este asunto, pues la casa del rey parece que, bueno, que está amparada por un mensaje pro monarquía, digamos así, por parte del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y la parte socialista del Ejecutivo español, y muy denostada, y todo lo contrario, por parte de Unidas Podemos y del vicepresidente Pablo Iglesias. Veremos en qué queda todo esto. Ha sido complicado, ha habido 15 días además de mucho morbo de cuál era el destino, cuál había sido el destino de Juan Carlos I, de don Juan Carlos, y bueno, pues al final está en Emiratos, que tampoco, Emiratos Árabes Unidos, que tampoco parece el destino más correcto, cuando la cuenta de 65 millones de euros investigada por la justicia suiza pues tiene su origen precisamente o su epicentro en la donación que esa monarquía pudo hacer al rey de España, ¿no?, en ese momento. Entonces, bueno, pues ha habido muchos comentarios, seguirá habiéndolo sin duda, y es uno de los grandes focos informativos de este verano y de este año 2020, que duda cabe.
Sí, ni que hablar, Susana. Y justamente, bueno, hablando de esas versiones que tú mencionabas recién, en su momento se había manejado la idea de que o bien se iba a ir a Latinoamérica, luego surgió la opción de Portugal. Como tú dices, digamos, distintas versiones de prensa. Te cambio radicalmente lo que es la noticia, digamos, te llevo a otro terreno. Política. El grupo político liderado por Pablo Iglesias, Podemos. Indudablemente un grupo político que ha sufrido una derrota bastante importante, principalmente las autonómicas del País Vasco y de
Galicia.
Y de Galicia, efectivamente. Este partido, aparte, digamos, de ese coste político que ha tenido que pagar, de hecho, creo que Galicia ya no tiene ningún representante.
Eso es.
Está la chance, bueno, bastante real, de que alguno de sus dirigentes estén sentados en el banquillo por distintos temas de corrupción el siguiente mes, Susana.
Uh-huh. Sí, esto también ha sido pues una de las sorpresas de este verano, aunque sorpresas a medias, ¿no? Porque también ha habido muchas informaciones periodísticas y bueno, y han llegado hasta los tribunales, ¿no? Distintas denuncias por corrupción, pero en este caso estamos ante una serie de elementos que llevan a dos presuntos delitos que son el de administración desleal y el de prevaricación. Está personada además como acusación, o personado como acusación, Vox, que es un partido justo al otro extremo, en el espectro político de Unidas Podemos, que es la derecha, se sitúa el partido que preside Santiago Abascal. Y bueno, pues hay una moción de censura planteada, y al estar personado Vox como acusación, además, en este caso, pues todo lo hace todavía más relevante, ¿no? Amén de que está en juego, pues si hablamos de uno de los dos componentes del gobierno de la nación española, pues obviamente puede estar en juego la estabilidad del país, ¿no? Si al final esto se sustenta en una condena y Pedro Sánchez se ve obligado a convocar elecciones generales. Por hacerlo corto, la imputación al partido se produce en dos frentes. Por un lado, a todo Unidas Podemos como persona jurídica o como personalidad jurídica, y luego a varios miembros de su cúpula, ¿no? La acusación, digo, es por presunta financiación irregular, y esto surge a partir de un abogado de la formación que ya no está en Unidas Podemos y que, bueno, pues declara ante el juez una serie de cosas que llevan a pensar que ha podido producirse esa malversación de fondos y ese delito de administración desleal, siempre todavía de manera presunta, ¿no? Luego está implicado dentro de la cúpula de Unidas Podemos, una de las personas que son más citadas en las declaraciones de este abogado que se llama José Manuel Calvente, que es el que da lugar a esta imputación, a la apertura de este caso, es Juanma del Olmo, el secretario de Comunicación de Unidas Podemos, mano derecha, una persona muy muy cercana a Pablo Iglesias, y eso también hace pues que el foco se ponga de una manera más potente sobre él. Las declaraciones se producirán en noviembre, el día 20 de noviembre, si no tengo mal la fecha. Hay una declaración antes de una empleada de Podemos, porque está citado el tesorero y hay citadas una serie de personas, y sí que hay una declaración en septiembre, en concreto la abogada Mónica Carmona, que fue despedida del partido en el año 2019, el año pasado, pero luego se mezcla con el caso Dina, que no sé si te suena algo, Marcelo, si les puede sonar algo a nuestros oyentes al otro lado del Atlántico, que implica al vicepresidente del gobierno y líder del partido Unidas Podemos, que es Pablo Iglesias, en una oscura trama alrededor de la destrucción de una tarjeta de teléfono móvil donde podía haber presuntamente información comprometida para el partido por parte de una colaboradora, asesora suya. En fin, es una historia bastante, bastante turbia, porque además ese tema y el robo de esa tarjeta, en su momento se vendió como un robo, lo utilizó muchísimo Pablo Iglesias en la campaña electoral para decir que eran víctimas de las cloacas del Estado y para explotar un asunto que para la mayoría de los votantes, ni siquiera para los votantes de Podemos, tendría en principio un gran recorrido, pero bueno, se explotó mucho y lo que parece ir demostrando la instrucción del caso es que, bueno, pues esto se infló de una manera demasiado retorcida y que al final la víctima es un poco la historia del cazador cazado, ¿no? La víctima se puede convertir al final en el artífice de un asunto demasiado, demasiado oscuro y demasiado turbio. Veremos en qué queda todo. Esto de la Audiencia Nacional y la reactivación del caso Dina se produce en septiembre. Esto va antes todavía que el tema de la financiación que ha surgido este mes de agosto, ¿no? La imputación tanto del partido como persona jurídica y de la cúpula de Unidas Podemos.
Exacto. Sí, finalmente ese dirigente, digamos, político que en algún momento se enarboló como el acusador frente a casos como el de Gürtel, por ejemplo, caramba, ahora sí es él el que está en el papel de los acusados. Pero bueno, ya conversaremos entonces más adelante de estos temas. Susana, ha sido realmente un informe muy completo de tu parte. Simplemente agradecerte. Ya te vas para la radio, ¿verdad?
Sí, tengo ahora una entrada en una tertulia en Onda Madrid dentro de un ratito y tenemos que prepararla, sí. Pero ha sido también para mí un gusto charlar contigo. Espero que este café en Baker Street vaya creciendo y que tengamos más oportunidad de hablar de las cosas de España, por supuesto que sí, de la política y sobre todo de lo que es lo mío, que te digo siempre, ¿no? Que es la economía, el mundo de la empresa y el mundo de los mercados, el mundo de las finanzas, que también sigo con mucho interés y que me gusta cada día más.
Por supuesto, ni que hablar, Susana. Café en Baker Street es tu casa. Nada, simplemente quedamos para conversar entonces de otros temas. Y yo te despido, te envío un enorme abrazo. ¿Cómo está el clima por allí, por Madrid?
Caluroso. Hemos tenido unos días un poquito, el calor nos ha dado tregua y hemos tenido unos días un poquito más frescos, pero otra vez hemos vuelto a las andadas. Estamos a mediados de agosto y esto tradicionalmente significa, aquí se traduce por muchísimo, muchísimo calor, pero bueno, lo llevamos lo mejor que podemos,
¿eh? Exactamente. Susana, un abrazo enorme, el cariño de siempre y, por supuesto, el honor de haber contado con tu palabra y con tu presencia aquí en Un Café en Baker Street. Un abrazo.
Un abrazo, hasta la próxima. Adiós, Marcelo.
Chao. Cuando uno aborda temas relacionados a la economía, a las finanzas, pero por supuesto también a los negocios, indudablemente nos lleva a discutir y a, de alguna forma, comentar aquellos referidos a la arena política, y por supuesto en este caso no fue para nada la excepción, contando con una prestigiosa invitada como la que tuvimos en la tarde de hoy, Susana Burgos Mazón. Señores, se nos ha ido el tiempo, esto ha sido Un Café en Baker Street y la cita es la siguiente semana, descubriendo y avanzando en esos temas que son los que de alguna forma nos cita aquí, en esta calle, como siempre, una de las más misteriosas de la ciudad de Londres.